Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Ok. Muy buenos días, queridos y queridas oyentes de Flax Salud. Les saluda Yesenia Galván y a mi lado me acompaña María Fernanda Herrera, enfermera del dispensario médico de Flax Salud. Mafer.
Hola a todos los oyentes que nos sintonizan por distintos canales en este día. En cabina de control, Angie Mora.
Estimados oyentes, como lo habíamos ofrecido en programas anteriores, al conmemorarse el mes de octubre, el mes de la sensibilización y concienciación sobre la prevención del cáncer de mama, la mañana de hoy contamos con un invitado especial, el doctor Juan Sebastián Sánchez, en la cabina de flaxoradio.es. Doctor, bienvenido.
Hola Mafer, hola Yesenia, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente nos volvemos a encontrar por acá en segunda ocasión, y así es, el mes de octubre es el mes de lucha y prevención contra el cáncer de mama. ¿Y por qué tenemos todo un mes en el cual se enfoca contra esta enfermedad? Y es porque el cáncer de mama en el Ecuador y en el mundo es la primera causa de mortalidad femenina. Se espera que para finales de este año 2023 tengamos entre 3.800 a 4.000 casos nuevos de cáncer de mama. Y lo que más llama la atención es que por lo menos un tercio de todos estos casos se va a presentar en mujeres entre los 45 y los 50 años de edad.
Gracias, Doc, por acompañarnos. Realmente es gratificante tenerlo nuevamente aquí. Y hoy vamos a hablar sobre mitos y verdades alrededor del cáncer de mama. Uno de los primeros mitos que nosotros siempre nos enfrentamos día a día, tanto en el dispensario como en el ámbito familiar, social, es ¿los brasieres con almohadillas o varillas pueden causar el cáncer de mama?
No, eso es un mito. Lo que sucede y que si han llegado pacientes a la consulta es, doctor, estoy con el brasier, donde está la varilla me palpé una bolita, vienen a la consulta, vemos, puede ser que se detectó un cáncer de mama, pero es mera coincidencia. ¿Por qué sucede esto? Porque las varillas generalmente acaban en el polo externo del brasier. Y el lugar más frecuente donde se presenta el cáncer de mama es en los cuadrantes externos, específicamente en el cuadrante superior externo. Y esto se relaciona ya con algo anatómico, fisiológico de nuestro cuerpo. No sé si es que tal vez, y perdón que me adelante, pero vale la pena tocar el tema, no sé si dentro de las preguntas que vamos a tocar el día de hoy, el tema del desodorante, quiero mencionarles que el desodorante es un mito. Viene exactamente por lo mismo. Como el 60% de todos los casos de cáncer de mama aparecen en el cuadrante superior externo y el cuadrante superior externo está al lado de la axila, le terminan echando la culpa al desodorante. Pero no es así. El cáncer de mama es una enfermedad hormonodependiente en el 85% de las veces. Entonces más se relaciona con una sobreexposición a estrógenos y progesterona más que por el desodorante o porque yo utilice un brasier con varillas. Entonces, en conclusión, tanto el uso del desodorante como las brasieres que tengan varillas o almohadillas no tienen nada que ver con el cáncer de mama, ni siquiera con la patología benigna.
Inclusive al topar este tema, entonces también podríamos entender que de pronto el recibir traumatismos, de pronto como en un deporte de alto impacto, jugando básquet probablemente, producto de que recibí un golpe a nivel de los senos, desde ahí tengo el dolor, tengo este bulto, directamente estaría relacionado, ¿verdad?
Correcto, no está relacionado. Yo en realidad cuando viene una paciente que tuvo un golpe, me ha pasado, doctor, estaba caminando, me cayó una rama en el seno, literal es un caso de la vida real que me pasó. Hicimos un diagnóstico de cáncer, pero nada tiene que ver, porque cuando hicimos la biopsia, el cáncer, el diagnóstico era un tumor que se conoce como hormonodependiente, es decir, que depende de hormonas. Lo que yo les digo a los pacientes cuando tienen algún golpe es que fueron tocados por un ángel, fueron tocados por Dios, porque por ese golpe fue el motivo por el cual acudieron donde el especialista. Pero nada tiene que ver los golpes y el cáncer de mama.
Tengo una, antes de pasar a la siguiente pregunta, la varilla de alguna forma es como que sostiene, podríamos más bien decir que la varilla, como podría uno notar más
sin varilla.
El nódulo O sea, no porque presiona la varilla, ¿no? Podríamos decir que puede ser que se ajuste y se note, se sienta mucho más rápido que sin varilla.
Depende del tamaño del seno, en realidad. Porque cuando son senos medianos a pequeños, sí es más fácil que se palpen, o la varilla le está haciendo presión a la bolita. Como la hace le presión a la bolita, se sienten algo más. Y acuden donde el especialista. Pero si es un seno muy, muy, muy grande, una copa C, copa D, copa doble D, entonces es más complejo, más difícil que se puedan palpar algo, o que por la varilla lleguen a palparse algo.
Chévere, chévere, Doc. Y por ejemplo, claro, ya al tener este antecedente, ¿no? Que de pronto hay este bulto, esta masa, ¿no es cierto?, en el seno. Actualmente, de pronto los pacientes, algunas o algunos ya acuden con un resultado de una ecografía, o más aún, un poquito más allá, con una mamografía, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que ya es por el temor de tener el cáncer de mama, lo vienen realizando cada 6 meses, mamografía cada 6 meses. ¿Cuán interesante es y por qué es beneficioso que lo realicen de forma anual, o realmente se debería hacer cada 6 meses? Me enfoco más el tema de radiación, ¿no? Porque el hecho de que estén, la ecografía no genera ninguna radiación, pero la mamografía en cambio sí, y hacerlo en tan cortos periodos, ¿cuán ventajoso es eso, Doc?
Hoy en día la mamografía que nosotros tenemos es una mamografía que se conoce como mamografía digital directa. Entonces, la cantidad de radiación es menos que la de un microondas, y el microondas nosotros estamos utilizando todos los días para calentar la cena, calentar algún tipo de alimentos. No existe ningún tipo de riesgo. Hace 10 años atrás teníamos los mamógrafos que se conocen como mamógrafos analógicos, en el cual la radiación sí era mayor y había que generar una mayor compresión. Entonces, tocando este tema de la tecnología, como se han ido desarrollando nuevas máquinas, la compresión en el seno es menor, eso genera menos dolor, y la radiación también termina siendo menor. Tenemos casos específicos que terminan siendo menos del 10% de los casos, que en algunas mujeres sí realizamos mamografías semestrales, específicamente cuando tenemos algo que se conocen como calcificaciones, pero no es en todos los casos, y no lo hacemos en los dos senos, sino que vamos específicamente al cuadrante del seno donde se encuentran esas calcificaciones, y hacemos algo que se conoce como compresión focal. La compresión focal quiere decir que yo coloco una lupa en la mamografía, y también esto termina generando menos radiación en el seno. Entonces, no es algo de qué preocuparnos. Existe un solo caso cuando nosotros nos asusta la radiación en cáncer de mama, y es algo que sucede al menos en la población ecuatoriana, que nosotros no tenemos un tipo de gen muy frecuente que se conoce como P53. El P53 lo tenemos todos nosotros, todos los seres humanos. Es un gen que se encarga de destruir las mutaciones de nuestro cuerpo. Pero en cambio hay personas que nacen con un defecto de este gen P53. Es una enfermedad que se conoce como Li-Fraumeni, en el cual aparece cáncer de hueso, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer en la piel, sarcomas. Entonces, es susceptible a que te aparezca cualquier tipo de cáncer. Son personas que a los 20 años de edad ya tuvieron 3, 4, 5 tipos de cáncer diferentes. Wow. Entonces, cuando yo tengo confirmado esta mutación, es el único caso en el cual nosotros contraindicamos realizar la mamografía. Porque esa radiación sí me puede activar este gen y me puede aparecer un cáncer de mama. Pero de ahí, cualquier ser humano, cualquier persona puede realizarse la mamografía sin tener ningún tipo de miedo a la radiación, porque hoy las máquinas son extremadamente modernas.
Chévere, chévere, mi Doc.
Doc, antes de pasar a la siguiente pregunta, en lo que usted nos dice me saltó una duda. Tuvimos una paciente el año anterior, que era una paciente de casi 50 años, con mamas pequeñas, que a ella no se le pudo realizar mamografía. En este caso, debido a la edad, debido a que fue nulípara, no ha dado de lactar, ¿cómo sería el control? O sea, porque la ecografía siempre viene complementada con la mamografía a partir de cierta edad.
Correcto.
¿No es cierto? Pero en este caso, muchos de sus médicos tratantes le dijeron que la mamografía en su caso no aplica, porque no hay cómo ver la densidad al no poder tener aplastamiento o focalizarle. Correcto. Bien. Entonces, estaría bien que esta paciente solo se haga controles ecográficos y nada más.
Ahí, en ese caso, cuando tenemos a alguna mujer que tiene los senos extremadamente pequeños y no es factible de realizar una compresión en los aparatos de mamografía, lo que nosotros realizamos es resonancias magnéticas, que complementamos con los exámenes de ecografía. No es que nosotros hacemos la resonancia y el eco en un mismo examen. O hago la resonancia o hago el eco. Pero también yo voy a individualizar cada caso. De ahí, lo que yo hago primero antes de enviar a realizar una resonancia magnética es que existen muchos centros de imagen que practican lo que es la mamografía. Pero claro, van a haber centros que son más especializados que otros. Van a haber centros que tienen tecnólogos o médicos radiólogos que tienen más experiencia realizando este tipo de exámenes. Entonces, ahí en ese caso, yo llamo a uno de estos centros y digo, oye, tengo una mujer con los senos pequeños, por favor, tratemos de hacer alguna maniobra en especial para ver si es factible realizar. Si es que no es factible, entonces ahí sí ya pasamos a realizar un examen de resonancia magnética. Porque si hablamos en costos, la mamografía puede variar desde los $20, si son estas máquinas viejas que les acabo de mencionar, las mamografías analógicas, hasta mamografías modernas, digitales, que se conocen como tomosíntesis, que es la mamografía tridimensional, que puede ir hasta los $140. En cambio, una resonancia magnética tiene un valor que está por arriba de los $350. Entonces, todos los años yo estarme realizando este examen es un poco complejo, si es que no cuento yo con algún tipo de seguro particular.
¿Y es algo que
sí, y de, pasar la siguiente pregunta? En ese caso, Doc, la sensibilidad de la tomografía por tomosíntesis, ¿entendería que es un paso subsiguiente ya para el diagnóstico o de seguimiento?
Nosotros sí realizamos lo que es la tomosíntesis. La tomosíntesis o mamografía tridimensional es en la misma máquina de la mamografía, pero lo que sucede es que va haciendo cortes en el seno. Eso nosotros hacemos en casos específicos, que es cuando las mujeres tienen algo que se conoce como glándula mamaria densa. Nosotros tenemos una clasificación del 1 al 4 que se conoce como A, B, C y D, y es el porcentaje de grasa versus el porcentaje de tejido mamario que yo tengo en mi seno. Entonces yo puedo tener dos mujeres con el seno que tengan una copa C. Las dos tienen copa C, pero la una tiene más grasa. Ese es más factible de una mamografía digital. O puedo tener la misma, una mujer, perdón, que tiene la misma copa C, pero en cambio tiene más tejido mamario y menos grasa. Cuando tengo más tejido mamario, ahí en ese caso nosotros realizamos esta famosa tomosíntesis o mamografía tridimensional. Lo que hace es que la mamografía clásica es una superposición de imágenes bidimensional. Es decir, que todo lo que yo tengo en la glándula mamaria se suma en una sola foto. Entonces, por eso no es tan específica. En cambio, cuando yo realizo la tomosíntesis, que me realiza varios cortes, ahí yo puedo estar seguro si es que existe algún tipo de nódulo o no en esta glándula mamaria. Y por eso, a la consulta y transmitirles a todas las mujeres que nos asisten, que no se asusten cuando le dicen, ay, es que mi ginecólogo, mi médico familiar, mi médico de cabecera me dijo que tengo las mamas densas. Las mamas densas no es una enfermedad, no es una patología, es como nosotros vinimos al mundo. Puede que yo tenga los ojos cafés, alguien más tiene los ojos verdes, alguien tiene el pelo con churos, alguien tiene el pelo liso. Lo mismo es del seno. Una mujer tiene el seno con grasa o una mujer tiene el seno con menos grasa.
¿Y eso tiene que ver de pronto, Doc, estar relacionado al tema alimentario de la paciente o netamente es genético ya el componente de grasa?
Tiene dos componentes. Tiene un componente hereditario y tiene un componente que se relaciona mucho con el tema de si es que tuve hijos y si es que di de lactar. Entonces, aquellas mujeres que tuvieron más hijos y aquellas mujeres que dieron de lactar, es muy probable que a través de los años suceda un proceso que se conoce como liposubstitución. Es decir, que el tejido mamario comienza a ser reemplazado por tejido graso. Y aquellas mujeres que no tuvieron hijos, que no dieron de lactar, es menos probable que tengan esta liposubstitución. Ahora, ¿se relaciona esto con el cáncer de mama? Sí, sí se relaciona. Es uno de los principales factores de riesgo en aquellas mujeres que están en la menopausia, es decir, que ya paró su menstruación. Y aquellas mujeres que ya paró su menstruación, están en la menopausia y tienen más tejido mamario, sí tienen una mayor probabilidad de padecer un cáncer de mama. Aumenta el riesgo en 1.6 veces.
Wow, interesante, ¿no? Doc, existen distintas etapas de la aparición del cáncer de mama. ¿Es verdad que cuando se detectan estadios tempranos, pocas veces vuelve a salir o a aparecer?
Sí, y cuando nosotros detectamos el cáncer de mama en etapas iniciales, la probabilidad de cura es del más del 90%, por ejemplo, en etapa 2. En etapa 1, del 95 al 98% de probabilidad de cura. Y en etapa 0, del 100% de probabilidad de cura. Es decir, el cáncer de mama dejó de ser una enfermedad mortal. El cáncer de mama sí tiene cura. ¿Cómo? Aquí, para desarrollar un poquito el tema, para saber si es que va a regresar o no, depende mucho de algo que se conoce como carga tumoral. Entonces, una etapa inicial de cáncer de mama significa que los nódulos son menores de los 2 centímetros. En tan solo un centímetro de diámetro, yo ya tengo un trillón de células malignas. Entonces, si yo tengo más centímetros, más carga tumoral. Más carga tumoral, mayor probabilidad de que esas células vayan a alguna otra parte del cuerpo. Y por eso es que existe una mayor probabilidad de que me pueda regresar en algunos años. Si es que es más pequeño el nódulo, es menor la carga tumoral, entonces menos probable. Pero en base a mi experiencia y en base a estudios científicos, yo veo que regresa el cáncer en aquellas personas que no cambiaron sus hábitos. Es decir, se hizo un diagnóstico de cáncer de mama, tal vez porque esa paciente tenía una obesidad, no realizaba actividad física, alta ingesta y consumos de fritos y alimentos procesados. Se hizo un diagnóstico de cáncer, hizo el tratamiento, se hizo la cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, diferentes terapias que tenemos hoy en día. Esa paciente ya no tiene cáncer, pero al año nunca hizo nada por sí misma. Es decir, no comenzaron a realizar actividad física, no cambió su alimentación, dejó de ir al médico porque como ya se curó, dijo que ya no me voy a hacer mis controles de año en año, sino comienza a hacerse los controles a los 3 años, a los 5 años. Esa paciente es una paciente que es muy probable que le va a regresar el cáncer. Porque el dato que tienen que llevarse, y es algo que se conversa muchísimo en las reuniones sociales y familiares, es: no, es que yo no voy con el doctor porque a mí en mi familia no hay cáncer. Y no es así. Únicamente el 5 al 10% de todos los casos de cáncer de mama son hereditarios. Y el otro 90 al 95% de todos los casos es por una mutación espontánea que apareció a lo largo de la vida. Es decir, que es todo lo contrario de lo que uno piensa. Más bien, siempre yo debo acudir donde un especialista. Hoy la OMS recomienda que toda mujer a partir de los 25 años de edad ya tiene que acudir donde el mastólogo. Para nosotros realizar una historia clínica, un examen físico, evaluar si es una mujer que tiene factores de riesgo y en base de eso ver si amerita o no realizar algún examen complementario como mamografía, ecografía, resonancia magnética. Y toda mujer a partir de los 40 años de edad tiene que realizar su mamografía y ecografía anualmente.
Ok, Doc, sí, justamente la siguiente interrogante iba encaminada en eso, ¿no? Los primeros datos usted nos indicaba que a ciertas edades, entre los 45 y 50 años, pues se está detectando con mayor incidencia el cáncer de mama. Sin embargo, si bien es cierto, en nuestro entorno social, familiar, profesional, inclusive hemos podido conocer muy de cerca que mujeres entre edades jóvenes, podría decirlo, ¿no? Entre 30 y 40 años, han empezado, si bien es cierto, con un proceso probablemente inflamatorio o con masas, pero la probabilidad de que ese proceso, que sería un proceso benigno, ¿no es cierto?
Correcto.
La probabilidad de que ese proceso benigno con el tiempo pueda ser un proceso maligno, no podríamos descartarlo, ¿verdad? Y cuán importante es la valoración oportuna, ¿no? Con el mastólogo.
Uh-huh. La relación hoy con el tema de procesos inflamatorios o enfermedades del seno que se conocen como proliferativas, que son los famosos quistes y los famosos fibroadenomas, la relación con el cáncer de mama es prácticamente nula. Yo, en mi experiencia personal, en más de 1000 cirugías que hemos realizado, únicamente en 2 ocasiones vino un fibroadenoma que tenía un cáncer dentro del fibroadenoma. Esto va de acuerdo a la literatura internacional, en el cual menos del 1%, inclusive menos del 0,5% de todos los casos se relacionan con cáncer de mama. Es una de las preguntas más frecuentes en la consulta. Doctor, tengo un quiste. Doctor, tengo un nódulo. Nosotros no realizamos cirugía de inicio, ni siquiera realizamos biopsias de entrada, sino vamos analizando, y eso genera mucha ansiedad. doctor, pero yo no quiero observar, ¿qué pasa si me da cáncer? ¿Cuál es la probabilidad de que se haga cáncer, estas bolitas? Entonces, la probabilidad de que se haga cáncer es menos del 1%, menos del 0,5%, es extremadamente raro. Más bien, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en estos factores que ya conocemos hoy en día. Sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad hormonodependiente. El 60% de todos los casos de cáncer de mama se relacionan con obesidad. Entonces, más bien, enfocarnos en una alimentación sana y en realizar actividad física.
Doc, y el uso, por ejemplo, al hablar de mujeres en edad fértil, desde los 18 años hasta los 50, 55 años, el uso de anticonceptivos orales, ¿de una u otra manera podría aumentar la incidencia o no definitivamente?
Sí, eso no es un mito, es una verdad. Los anticonceptivos sí se relacionan con el cáncer de mama, pero con esa información que ustedes están obteniendo, no es que yo me voy a llenar de miedo, en absoluto. Son un tipo de anticonceptivos en específicos que se conocen como combinados, en el cual tiene tanto estrógeno como progesterona. Esos son los que aumentan más la probabilidad. Pero nuevamente, siempre es necesario acudir donde el especialista, que es el mastólogo, y en conjunto con el ginecólogo nosotros individualizamos cada caso. Entonces, no es lo mismo que me vengan dos chicas de 18 años de edad, ambas con abundante sangrado, entonces problemas de acné, se les mancha la piel, uh-huh, les salen vellos, que se conoce como hirsutismo, entonces yo tengo que hacer un manejo con anticonceptivos.
Correcto.
Entonces, si una de esas dos chicas tiene antecedentes de cáncer de mama, no realiza actividad física, tiene una mala alimentación, ni loco le voy a dar anticonceptivos. Uh-huh. Pero en cambio, el mismo cuadro clínico, la misma edad, realiza actividad física, tiene buena alimentación, no existen antecedentes de cáncer de mama en la familia, entonces tranquilamente le voy a poder yo dar anticonceptivos. Entonces, no tener miedo, simplemente individualizar cada caso. Yeah. Y además, que apenas yo suspendo los anticonceptivos, también desaparece el riesgo. Okay. No es que el riesgo se quede acumulado, ajá, okay, sino es como que yo cogí, suspendí mi pastilla. Hoy, el día de mañana, ya el riesgo se acabó en ese momento. Los anticonceptivos me aumentan en 1.6 veces del riesgo de que aparezca el cáncer. Entonces, no es un mito, sí es una verdad. No asustarse, sí hay cómo seguir utilizándolos, pero siempre analizar cada caso. Lo que yo les recomiendo, Mafer y Yesenia, es que veo que hay un déficit de solicitud de exámenes de imagen previo a los tratamientos. Eso sí veo que es una falencia. Uh-huh. Es decir, les envían tratamientos hormonales desde los 14 años, 15 años. Tienen que, por favor, si es que algún médico está asistiendo este programa, siempre es necesario realizar una ecografía previa a los tratamientos hormonales. Y si es que esa mujer está durante varios años tomando hormonas, tiene que realizarse su ecografía anualmente, independientemente de la edad. Si ya tiene 16 años y está con anticonceptivos por un síndrome de ovarios poliquísticos, ya tiene que realizarse su ecografía mamaria, es obligatoria.
Perfecto.
Yo tengo una duda ante el tema que hemos tocado, es a veces las mujeres dicen, voy al año siguiente, no pasa nada, voy al año siguiente y no pasa nada, voy al año siguiente y estoy en controles. ¿Cuánto tiempo es, por ejemplo, digamos, voy en control 5 años? Esos 5 años no ha cambiado la forma, el tamaño, entonces puedo ya asumir que está todo ok y ya no volver a ir al año, porque yo he visto eso, ¿no? Que hay mujeres en las que se les llama cada seis, cada año, y se sienten como que, no pasa nada, no ha cambiado el tamaño, no la forma. Entonces, solo me dice que sigue en control, pero ya estoy cansada de ir, o ya no quiero ir, o me tuve que ir de viaje, tuve que emigrar. En ese caso, ¿cómo es? O sea, ¿podemos decir que llega un tope de control y de ahí ya no me hago más controles, o siempre tengo que estar si tengo algún factor de riesgo?
En ese caso, siempre tenemos que estar en controles anuales. El único momento en el que nosotros pasamos a realizar controles bianuales o más espaciados es a partir de los 65 años de edad. Siendo que las recomendaciones y la guía de cirujanos de cáncer de mama de Estados Unidos y la Sociedad Europea de Mastología e inclusive la Sociedad Brasilera de Mastología recomienda que sea cada 2 años a partir de los 65 años de edad. Pero hoy en día vemos personas de 65 años de edad que parecen de 40. Entonces, lo que recomienda es, si es que tú estás en las condiciones físicas para realizarte a partir de los 65 años de edad tus controles anualmente, síguelo haciendo anualmente. Pero si es que, qué sé yo, tengo algún problema de Parkinson, no puedo caminar bien porque tengo algún problema de cadera y me cuesta acercarme al hospital o al centro para realizarme estos exámenes de imagen. Entonces, ahí en ese caso sí lo puedo hacer cada 2 años. Ahora, en mujeres más jóvenes. Entonces, si es que, claro, estoy consumiendo anticonceptivos, pues tengo que hacerme mis controles anuales. Si es que no tengo yo antecedentes familiares, no consumo anticonceptivos y acudo yo al control con hemastólogo por primera vez a los 25 años de edad, realizamos un eco mamario y resulta que no hay nada en las glándulas mamarias, sí podemos hacer nosotros controles cada 2 años porque es una mujer sana. Y de ahí simplemente cuando cumpla los 40, ahí sí ya va más bien entrar al tamizaje, que vendría a ser anualmente la mamografía y la ecografía en conjunto.
Perfecto. Chévere, mi doc, sí, cuán interesante, bueno, los distintos factores que hemos conversado en este primer momento. Les recordamos a todos los compañeros y compañeras de actividades de Flaxo acceder a las instalaciones con la finalidad de que puedan realizar pues actividad física, sí, como también bailoterapia, y con esto pues modificar estos factores que nos pueden deteriorar nuestra salud. Regresamos luego de esta pausa comercial.
Nuestro programa de Flax Salud, hoy estamos abordando el tema de mitos y verdades sobre el cáncer de mama. Como invitado especial tenemos al doctor Juan Sebastián Sánchez, él es mastólogo oncoplástico.
Muchas gracias, Fer y Doc. Bueno, continuando con la plática que tenemos pues el día de hoy, ¿cuán importante es, Doc, poder definir el nivel del dolor que probablemente podemos tener los pacientes inicialmente en consulta nosotros en el tema de salud ocupacional? Sin embargo, hacemos la referencia a mastología, igual acude por dolor a nivel de las glándulas mamarias. ¿Qué podemos hablar al respecto de aquello?
Claro que sí. Toda mujer, el 100% de las mujeres van a presentar un dolor mamario a lo largo de su vida. Es una de las consultas más frecuentes y un mensaje que quería transmitirles es que es un mito el dolor y el cáncer de mama. Se relaciona únicamente en el 5% de los casos o menos. Por eso muchas veces cuando vienen a mi consulta y se palpan alguna bolita o tienen algún quiste o vienen por este tema del dolor, en realidad para mí es súper relajante. Yo en mi cabeza, ya cuando estoy haciendo la historia clínica, y me dicen, doctor, me palpo algo aquí, tengo dolor. Es como que, ya, chévere, tiene dolor. Yo sé que lo más probable es que sea benigno. Cuando yo tengo dolor y cáncer de mama, quiere decir que ese cáncer ya tomó la piel, el músculo, los nervios, los ganglios. Estamos hablando ya de etapas avanzadas o terminales de cáncer de mama. Entonces,
ahí es visible, ¿no?
Es visible.
Ahí es totalmente visible.
Es visible, es visible. Es completamente visible, pero es un tema cultural. Como anécdota, solo para comentarles, el fin de semana tuvimos igual una entrevista en una radio para toda la región centro-norte del país. Uh-huh. Y nosotros podemos tener muchas campañas de prevención, del tócate, de realizarte las mamografías, ecografías, el autoexamen. Se pueden hacer los exámenes gratuitos, pero si es que no estamos o no trabajamos todos en conjunto, pues es bien difícil sacar adelante. Hace 15 días asistió a mi consulta una mujer muy profesional, con un masterado, 15 años trabajando en tema de periodismo. Y claro, el momento en el que yo le examino, justo tenía uno de estos tumores que ya me estaba tomando la piel. Entonces, yo siempre soy bien empático con mis pacientes y yo le dije, oye, yo no soy un médico que regaña, no saco nada regañándote, pero yo inmediatamente me voy a dar cuenta de lo que está pasando. Dime la verdad, ¿desde cuándo tienes esta bolita? Porque yo sé que esta bolita no está aquí un mes. Y me dijo, sí, doctor, es verdad, tengo yo la bolita 1 año 6 meses. Entonces, el mensaje que quiero darles es que yo les invito a perder el miedo. Yo sé que el seno tiene diferentes simbolismos en la vida de la mujer. Significa la feminidad, la sexualidad, la conexión con el hijo, el momento de la lactancia, la conexión con la pareja, el momento de la intimidad. Y estos simbolismos generan un miedo. Y el miedo es un círculo vicioso negativo que me impide actuar. Entonces, yo más que nada les invito a empoderarse. Y empoderarse significa deshacerme de ese miedo, ser libre de ese miedo, acudir donde el especialista, que es el mastólogo. Hoy cuando detectamos el cáncer de mama en etapas iniciales, la probabilidad de cura es cercana al 100%, pero se necesita un trabajo en equipo.
Doc, yo tengo, siempre hablamos de estadios iniciales que uno puede sanarse, curarse o tener un mayor índice de cura. Esto también se da en el tema cuando estamos en la salud pública. Por ejemplo, yo no tengo los recursos necesarios para poder asistir a un médico particular, a tratamientos particulares. Sin embargo, estoy en estadios tempranos. Pero puede darse eso, que se siga manteniendo en estadía temprano cuando estoy acudiendo al ámbito público, a la salud pública, al centro de salud, al turno del hospital, al turno del IES. ¿Puedo seguirme manteniendo en esa probabilidad de cura?
Correcto, es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Porque en el sistema de salud pública, tanto MSP como IES, a mí no me parece, o por ejemplo el Seguro Campesino, no me parece justo, yo como médico, la verdad, y yo que trabajé en el sistema público durante muchos años, durante aproximadamente 5 años, que podamos echarle la culpa al 100% a estos sistemas de salud, ¿no? Porque lamentablemente, cuando ya se hace un diagnóstico, nosotros manejamos del año pasado una campaña, yo la manejé personalmente, que es algo que se conoce como navegación de pacientes. La navegación quiere decir que, doctor, tengo un diagnóstico de cáncer, ¿y ahora qué hago? Más o menos conseguir un turno para tú ingresar al IES o para ingresar al MSP puede estar aproximadamente como en 2 meses, como en 6 meses. Cuando yo trabajaba en el Hospital Especialidades de Eugenio Espejo, una paciente de provincia, para tener un turno conmigo, tenía que esperar 6 meses. Y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y las diferentes sociedades de mastología alrededor del mundo es que el primer tratamiento, sea cual sea, sea cirugía, sea quimioterapia, tiene que ser dentro de los primeros 60 días. Después de los 60 días, ya las etapas de mama, pues, comienzan a avanzar, porque no es que está el cáncer ahí y dice, ay, no, vamos a esperar hasta que me atiendan. No, el cáncer sigue avanzando y sigue avanzando. Tengo varios tipos de tumores, que son tumores un poco silentes, que se les conoce, en el cual su índice de proliferación, es decir, su índice de crecimiento, es lento. Pero en cambio tengo otros tumores que son súper agresivos, que su índice de proliferación es cercano al 100%. Es decir, en una semana está en 2 centímetros, en 15 días está en 4 centímetros. Es decir, se duplican. Entonces es un tema complejo. En realidad creo que viene de ambas partes, ¿no? Tanto del paciente como acudir, y también de una falla de especialistas. En la actualidad no existe residencia de mastología, no existe posgrado de mastología. Médicos mastólogos registrados en el CID, aquí especialmente en la ciudad de Quito, que yo conozco, somos de alrededor de 6 o 7. Es decir, que existe falta de especialistas, tenemos falta de mamógrafos, los pocos mamógrafos que tenemos están mal distribuidos, los pocos mamógrafos que tenemos están subutilizados. Es decir, que hay varias fallas en el sistema. Ahora, digamos que todo funciona perfecto. Yo tengo mastólogos, tengo oncólogos clínicos, tengo mamógrafos. Después, los exámenes de tamizaje, como tú bien mencionas, Yesenia, no tengo tomografías, resonancia magnética, contrastes para hacer los exámenes. Los medicamentos de quimioterapia son extremadamente costosos. Estamos hablando que cada quimioterapia puede estar bordeando los $2,000. Y el mínimo de sesiones va a ser 4 sesiones, y hay algunos casos en el cual necesitan recibir 16 sesiones. Entonces es económicamente inviable, tanto tal para el nivel particular como para el nivel para el sistema público.
Ok, sí, y de hecho eso, Doc, al momento de que a veces es como una camisa de fuerzas, ¿no? Probablemente el escenario está, pero las políticas públicas lastimosamente como que a veces quedan tan solo en el documento, en el reglamento, ¿no es cierto? Pero no se visibiliza y no es un patrón apegado a la realidad. Entonces, claro, eso hace de que de una u otra manera los pacientes opten por, digamos, por la ruta del paciente también, ¿no? Porque es una peregrinación, definitivamente es entre profesional, examen, y lastimosamente el cáncer no es, como usted lo ha mencionado, no espera, y probablemente entre la búsqueda de exámenes, de tener un diagnóstico confirmatorio y hasta tomar la opción, probablemente ya el tiempo es nuestro peor enemigo. Sí, lastimosamente, pues ahí es un tema que tendríamos ahí mucho que trabajar, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Salud Pública, pero la necesidad silente, y lo importante, Doc, también es que desde el ámbito de la salud ocupacional, que en el cual nosotros nos enfocamos, es decir, desde las empresas, en este caso de la institución a la que representamos, es generar este mecanismo de información, educación, concienciación, que de una u otra manera no solo llega a nuestros pacientes, a nuestros trabajadores, sino a sus familiares y a su entorno, que es irlo abordando de poquito en poquito.
Por ese lado, Yesenia, perdón que te interrumpa, y déjeme felicitarles a ti, María Fernanda, Yesenia, porque en realidad este programa que se realiza, estas campañas de concientización, es lo más importante. Como les mencionaba, yo puedo tener todos los equipos, mamógrafos, ecógrafos, pero si yo no doy un paso adelante, si yo no me educo, si yo no sé que el cáncer de mama sí tiene cura, y por eso es que estos espacios son tan, tan importantes. Déjenme felicitarles por el programa Flax Salud y a Flaxo, que está en pro de la salud, de todo lo que representa.
Doc, sí, un granito de arena para toda la colectividad. Y de hecho, Doc, retornando un poquito a los mitos y verdades que estábamos conversando, tenemos una inquietud, y una de ellas es, en el caso que se detecte un ganglio inflamado en la axila, ¿puede estar relacionado o no con un cáncer de mama?
A ver, para todas las personas que nos sintonizan, que nos asisten, que nos ven a través de los diferentes medios digitales, los ganglios son las bolitas de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una gripe y se inflama algún ganglio aquí de la región cervical. Los ganglios son los que se encargan de defender tanto patología benigna como patología maligna. Y en el cáncer de mama, cuando yo ya tengo etapas intermedias de cáncer de mama, el cáncer sale del seno y migra a la axila. Antes de irse a otras partes del cuerpo, las partes más frecuentes son el pulmón, los huesos, el hígado, el cerebro. Y antes de irse a estas regiones del cuerpo, primero tiene que pasar por los ganglios.
Obligatoriamente
tiene que pasar por los ganglios. Okay. Existe un porcentaje súper bajo, que se conoce un término medio raro como skip, metástasis, de skip es saltar, metástasis que saltan, pero eso solo sucede en el 1% de los casos.
Okay.
Pero en el otro 99% de los casos, obligatoriamente tiene que pasar por los ganglios.
Yeah.
Si es que yo llego a palparme un ganglio en la región axilar, no, en realidad mantener la calma. El 90% de las veces que yo me palpo un ganglio en la región axilar no es nada. Puede ser porque me hice manicure, porque estuve cocinando y me corté, porque me picó un mosco en el brazo.
Incluso la misma depilación, que es abrasiva a nivel de las axilas.
Las depilaciones axilares es lo más frecuente. Entonces, en ese caso, mantener la calma. Lo que sí, nosotros siempre investigamos la axila. El 100% de mis pacientes, por ejemplo, todas las pacientes que yo vi hoy en la mañana, a todas yo les examiné la axila. Cuando yo examino la axila, nosotros ya estamos entrenados para saber si ese ganglio es un ganglio inflamado, si es un ganglio endurecido de cáncer de mama, si es un ganglio normal, que se conocen como fibroelásticos. Si es que tenemos dudas, complementamos con exámenes de ecografía mamaria y nosotros analizamos si es que es necesario realizar algún examen complementario, que pueden ser las biopsias o punciones.
Perfecto.
Pero, sí, súper interesante, ¿no? Un poquito antes de pasar al siguiente tema, cuando tenemos un ganglio inflamado en la axila, ¿estamos hablando de algún tiempo de, por ejemplo, si ya está en la axila, ya no es de etapa cero? ¿O puede seguir siendo etapa cero?
No, cuando ya se encuentra en axila, ya estamos hablando de etapa 2 en adelante. Ajá, y en axila puedo tener yo un ganglio comprometido, dos ganglios, cinco ganglios, y dependiendo de la cantidad de ganglios que yo tenga, ¿cuál es la etapa en la que yo me encuentro? Es decir, que yo al examen físico, yo ya sé la etapa. Depende mucho de la experiencia, ¿no?, del profesional, pero yo ya me doy cuenta en qué etapa está el momento en que yo examino la axila. ¿Ja?
Mi doc, vamos a pasar a la siguiente pregunta que tenemos, ¿no? Voy a hablar un poquito de estadística para que más o menos enfocarnos en la pregunta. Es importante entender que el riesgo de una mujer al padecer cáncer de mama se duplica si este viene de madre a hija. Alrededor de un 15% de las mujeres padecen de cáncer de mama tienen un familiar diagnosticado con esta enfermedad. Alrededor del 5 al 10% de los casos de cáncer de mama se pueden asociar a mutaciones genéticas heredadas del padre o de la madre. Doc, una vez diagnosticada una lesión benigna en el seno, ¿Qué debemos hacer con estos antecedentes? Si presentamos estos antecedentes, o sea, yo voy y es benigno, pero tengo antecedentes de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita, ¿cuál va a ser nuestro control?
Correcto. Siempre recalcar y mencionar y enfatizar que tienen que acudir donde el especialista, que es el mastólogo. Entonces, para poder responder esta pregunta, vamos con un ejemplo práctico. Vienen a mi consulta dos mujeres, están en un promedio de edad de los 20 años de edad, ambas tienen fibroadenomas, ambas tienen antecedentes familiares, pero no es lo mismo que la una me diga: doctor, mi abuelita y mi tía abuela tuvieron cáncer de mama. Ok, ¿ya qué edad tuvieron? Sí, a los 80 y a los 90 años, doctor. Ah, ok. Entonces, yo sé que les apareció a las abuelitas por la edad, porque ya nuestras células comienzan a fallar. Okay. En cambio, la otra chica me dice que la madre de ella falleció, por ejemplo, con cáncer de mama a los 40 años de edad. Y es un red flag, eso ya me llama la atención y ahí yo comienzo a investigar. También va a depender mucho del tipo de cáncer que haya tenido el familiar de este paciente, porque nosotros tenemos una clasificación de cáncer de mama que se conocen como tumores hormonodependientes o tumores no hormonodependientes. Es mucho más probable que yo tenga una mutación hereditaria en aquellas mujeres que tuvieron tumores no hormonodependientes, es decir, que no dependen de hormonas, que son dos tumores en específico que se conocen como HER2 o triplo negativos. Ahí, en estos casos, nosotros siempre lo que hacemos, en este caso Maffer, es realizar pruebas genéticas. Hay dos genes que son bien conocidos, que es del famoso BRCA1 y BRCA2, que se volvieron populares por Angelina Jolie, porque la madre y la abuela de ella fallecieron con cáncer de mama, ambos antes de los 45 años de edad. Ella se hizo la prueba genética, salió positiva y se hizo esta cirugía reductora de riesgo. En la actualidad, nosotros manejamos paneles mamarios multigenéticos, porque los BRCA1 y BRCA2 únicamente son el 20% de los casos de mutaciones hereditarias, y el otro 80% de los casos son genes que nosotros conocemos como genes de segunda o tercera generación. Yo, cuando envío a realizar una prueba genética, no analizo dos genes, sino analizo aproximadamente entre 80 a 95 genes. Y en base a eso nosotros vamos tomando decisiones. Pero no toda mujer que tiene un antecedente de cáncer de mama en la familia va directamente a realizarse una prueba genética. Primero le pregunto la edad del familiar, cuál fue el tipo de cáncer, si es que presentaba este familiar obesidad o no, el tipo de tratamiento que recibió. Entonces, no llenarme de ansiedad, sino nuevamente lo importante es acudir donde el especialista, que es el mastólogo, individualizar cada caso, analizo el caso y vemos si es que es necesario complementar con pruebas genéticas o no.
Sí, y Doc, por ejemplo, ahí, si bien es cierto, para las personas que nos escuchan, entendería que si no hay una línea directa, es decir, su mamá, hermanas o primas, que sería hasta la tercera línea de consanguinidad, y dependiendo la edad, probablemente sería como un tema de una alerta, pero más no como un tema de preocuparnos, ¿no es cierto?, el tema de cáncer de mama.
Correcto, ahí utilizaste, Yesenia, una palabra muy importante: preocuparnos. Acuérdense que una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Entonces, ocuparse es hacerme mis exámenes, acudir donde el especialista, y preocuparse es estar ahí en la casa triste, lamentándome. Entonces, yo les invito a perder el miedo, que siempre acudan donde el especialista. Y como bien mencionas, claro, no necesariamente por esos antecedentes yo tengo que llenarme de ansiedad, sino mantener la calma. La probabilidad de que esto suceda en mí es baja, siempre y cuando yo acuda donde el especialista y tenga una vida sana, consuma pocos fritos, pocas grasas, realice actividad física por lo menos 3 veces a la semana.
Perfecto, perfecto, Doc. Y por ejemplo, entre su experiencia, Doc, al hablar de la etapa que de hecho nosotros también promovemos, la lactancia materna, es un factor protector la lactancia materna, ¿verdad? Sin embargo, si es que usted ha tenido la experiencia de pronto de pacientes que en etapa de lactancia hayan sido diagnosticadas de cáncer de mama.
Sí, me he tenido algunos casos. La lactancia materna sí es un factor protector, por lo tanto, si es que yo no doy lactar, es un factor no protector, es decir, aquellas mujeres que no dan de lactar tienen un riesgo aumentado de 1.6 veces. Esto es bien sencillo explicarlo, y es porque la glándula mamaria tiene que pasar por diferentes etapas de maduración de las células que se encuentran dentro del seno. Si es que yo no paso por un proceso de embarazo, si es que yo no doy lactar, esas células se quedan inmaduras. Como esas células se quedan inmaduras, aumenta la probabilidad de que tengan una mutación. Con esta información, nuevamente, no llenarnos de miedo o ansiedad. Yo no puedo poner como médico en una receta médica ir a tener hijos, ¿no? Para, no tiene ni pies ni cabeza.
Así es.
Porque hoy en día estamos en una ciudad, en países industrializados, la mujer tiene exactamente el mismo rol que el hombre en cualquier profesión, y ya no es prioridad la familia, sino es viajar, formarse, comprarse un departamento, un carro. Entonces, con esta información no llenarme de miedo, sino más bien, ok, a ver, si no voy a ser mamá, no quiero ser mamá, y no voy a dar el lactar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Realizar actividad física y tener una alimentación sana y acudir anualmente donde el especialista.
Ahí dependerá, por ejemplo, del número de gestas, por decirle, si una paciente optó por tan solo tener un hijo versus aquella paciente mujer que tuvo multípara, más de 3-4 hijos. El factor protector de la lactancia, mientras más hijos, de pronto está mejor la tasa de protección.
No.
¿O no necesariamente?
No, en realidad ya con un solo embarazo ya, porque ya pasó el proceso de maduración de esas células.
Ya.
Entonces, ya en un segundo embarazo no quiere decir que otra vez van a volver a madurar, ¿no? Porque ya madurara.
Ah,
basta con que yo tenga ya un solo hijo y haya dado de lactar ya por lo menos de 6 a 8 meses, ya suma como factores protectores.
Ya. Y ahí, Doc, sí me salta una duda, porque la etapa de la lactancia, de hecho, se lo menciona hasta los 6 primeros meses como la lactancia materna exclusiva. Y bueno, y luego ya irlo intercalando con la alimentación normal y la lactancia. Sin embargo, sí hemos tenido inquietudes, ¿no? Que ya el niño tiene 2, 3, 4 años y se sigue estimulando la lactancia como un factor protector. ¿Es viable también mantenerlo hasta esa edad?
En realidad, ya a partir del año, ya el sistema inmunitario de los infantes ya comienza a funcionar. Por eso es que se hace tan exclusivo, porque los primeros 6 meses la madre es quien le pasa los anticuerpos. Ya a partir de los 2 años de edad es más que nada un apego emocional. Ajá. Es un vínculo afectivo, porque ahí lo único que está haciendo es pasar líquido, hidratando.
Pero nada más.
Pero nada más.
Okay. Y el tema más afectivo, ¿no?
Entonces, claro, y para concluir esta pregunta, justo es, si he tenido yo casos de mujeres que están dando de lactar y se hace un diagnóstico de cáncer de mama. Ahí el énfasis que yo quiero hacer es, acudan donde el especialista. El especialista en patología mamaria es el mastólogo. Muchas veces tenemos colegas médicos familiares, médicos ginecólogos, médicos generales, que acuden a su consulta a alguna paciente que está dando de lactar, se palpan algún nódulo y les dicen, no es nada.
Una mastitis, ¿no?
Debe ser una mastitis, tranquila. No, por favor, acudan inmediatamente donde el especialista, que es el mastólogo. Hoy en día existe mucho desconocimiento sobre esta especialidad y sobre todo en el Ecuador, como les mencionaba. No existe posgrado, no existe residencias, no existen servicios de mastología, es bien desconocido. Siempre acudan donde el especialista.
Perfecto.
Ok, Doc, hemos hablado sobre el tema de la alimentación y sobre las grasas, el exceso de grasas, lo que somos sedentarios, lo que no hemos hecho ejercicio. Pero ahora quisiera enfocarme un poco en el tema del azúcar. Hoy en día el azúcar es un tema que hemos dicho como mucho más peligroso que las mismas grasas, porque el azúcar en la industria pues han querido hacernos ver como que si me tomo la Coca-Cola Light estoy tomando sin azúcar, o si me como el postre que le ponen la stevia me estoy tomando sin azúcar. Quisiera saber, o que usted nos explique, el tema de la relación del azúcar con el cáncer de mama. ¿Hay relación o es el estilo de vida que nosotros debemos cambiar?
Sí y no. No se ha podido demostrar con estudios científicos que el azúcar per se me produzca un cáncer. Pero cuando nosotros hablamos de cáncer, cáncer significa que existe un crecimiento descontrolado de las células. Si existe un crecimiento descontrolado de las células, son células que necesitan energía para poderse dividir y crecer. Entonces, si es que yo ya tengo un cáncer y soy alguien que consume mucha azúcar, ese azúcar sí va a ir directamente para el cáncer. Por eso lo primero que cortamos es el azúcar. No corto yo el azúcar porque el azúcar per se me va a producir un cáncer de mama, o un cáncer de colon, o un cáncer de estómago. Ya sabemos que el 90% de los casos de cáncer de estómago, Helicobacter pylori. Colon, tal vez por el estreñimiento, porque no voy rápido al baño, como mucho consumo de carnes, aumenta la presión, se produce una metaplasia, pero no tiene una relación directa con el azúcar. El cáncer de cérvix, el 90% de las veces es por papiloma, no tiene relación con el azúcar. El cáncer de mama es hormonodependiente, no tiene relación con el azúcar. Nosotros quitamos el azúcar porque el cáncer necesita vivir de energía. Y por eso es que quitamos el azúcar. Ajá, pero más que nada es porque sí se ha podido demostrar que el azúcar en estudios científicos inclusive puede llegar a terminar siendo más adictiva que la propia cocaína. Hay estudios en el cual cogieron el cerebro de un drogadicto y el cerebro de un niño, les pusieron en una máquina de resonancia magnética y el cerebro del niño cuando consumía azúcar era 10 veces más activo de aquella persona que consumía algún tipo de droga. Entonces, lo que nosotros es que tenemos que hacerle que nuestro cuerpo trabaje. De ahí es cuando consumimos los carbohidratos complejos, que es la papa, la yuca, granos, el verde, y tratar de disminuir. Lo que yo siempre les trato de transmitir como mensaje a mis pacientes es que la vida también tiene que ser divertida, no llenarnos de miedos. No por eso yo voy a dejar de comer azúcar. Si el día de mañana, Mafer, es tu cumpleaños, pues come azúcar, no tiene nada de malo. Disfruta. Otra cosa es que yo coma azúcar todos los días. Azúcar en la mañana, azúcar en el almuerzo, azúcar en las colas, azúcar en la noche. Eso es malo. Pero también yo ser obsesivo en mi alimentación también es malo, eso también enferma.
Chévere, chévere, mi doc. Sí, y en efecto el tema de estos factores, ¿no? Que hablamos de los factores modificables, que depende estrictamente cada uno de nosotros, el tema de la alimentación es fundamental. Y doc, al hablar un poquito del el otro enfoque que probablemente también, y de hecho tenemos una inquietud de nuestros seguidores, es en el caso de estético a nivel de las glándulas mamarias. El tener las prótesis mamarias, ¿esto predispone o cuán facilita la detección temprana del cáncer de mama?
Excelente, aquí tenemos dos preguntas. Hay que entender que el cáncer de mama de la glándula mamaria, de unas células que se conocen como células epiteliales, se va a producir por lo menos en una de cada 8 mujeres ecuatorianas, en una de cada 8. En cambio, cuando yo me realizo una cirugía estética, me hago un aumento mamario, la probabilidad de que aparezca un cáncer es 1 en 1 millón de mujeres. Y no se producen las células que les acabo de mencionar, que se conocen como células epiteliales, que son las células del tejido mamario, sino que se produce un tipo de células que se conoce como cáncer de células anaplásicas. Es decir, yo coloco el implante. Siempre que nosotros coloquemos cualquier tipo de implante en el cuerpo, sea prótesis mamarias, por ejemplo el implanón, que son las varillas hormonales en el brazo, una prótesis de cadera, siempre se va a formar una cápsula que se conoce como cápsula biológica alrededor de ese cuerpo extraño. Y esa cápsula biológica es donde se forma el cáncer. Entonces, por eso la relación, no existe ningún tipo de relación entre prótesis y cáncer de mama per se. Cuando existe el cáncer de mama en prótesis, es 1 en 1 millón de mujeres y es otro tipo de cáncer que necesita otro tipo de tratamiento completamente diferente. Y cuando yo tengo prótesis mamarias, en realidad sí me facilita la vida a mí, porque las prótesis mamarias lo que hace es proyectar el tejido mamario hacia adelante. Entonces, no es que me esconde lesiones, en realidad me proyecta las lesiones hacia adelante, porque tengo yo la piel, la grasa, el tejido mamario y de ahí recién la prótesis. No es que la prótesis me tapa al tejido mamario, entonces no es que me imposibilita yo para realizar exámenes mamográficos o ecográficos o de resonancia magnética, no existe ningún problema.
Por ejemplo, en el caso de las pacientes con prótesis mamarias, ¿esto les habilita para el tema de la lactancia, para el amamantamiento?
Sí, pueden tranquilamente dar de lactar. Va a depender también mucho de la técnica quirúrgica. Hay algunas ocasiones en el cual se introduce la prótesis por una cicatriz periareolar. Por eso siempre es bueno acudir donde cirujanos plásticos o mastólogos que estemos certificados para realizar este tipo de cirugías, de tal manera que cuando nosotros hacemos el aumento mamario no dañamos ni comprometemos estos ductos para que no tengan ningún tipo de problema cuando estén dando de lactar.
Claro, y con eso activaríamos el factor netamente protector de la lactancia previa al cáncer de mama.
Correcto.
Y eso es un tema súper tabú, ¿no?
Sí, sí, sí,
o sea, definitivamente. No te pongas las prótesis porque no vas a poder darle lactar, o no te las pongas porque te va a dar cáncer. Y a veces las mujeres dejan a un lado el cómo quieren sentirse por el riesgo de poder enfermarse.
Justo
¿no?
el último mes tuvimos un boom aquí en el Ecuador, porque alguna chica influencer se sacó las prótesis, subió a redes y dijo que es lo peor, que intoxica el cuerpo. Entonces, no asustarse, no tener miedo con esta información. Yo, como profesional, en mi práctica diaria, he visto que únicamente cuando las prótesis se encuentran perforadas, sí existe este proceso inflamatorio en el cuerpo. Pero ahí yo no me puedo llenar de miedo, ni llenar de miedo yo al resto. Porque si es así, entonces no tendría que yo tomar agua en botellas de plástico, tendría que lavarme los dientes con un cepillo que sea de bambú y no de plástico. Entonces, por Dios, no nos llenemos de miedos. Esto es extremadamente raro, no se ha podido demostrar hasta la fecha. Hay estudios europeos y brasileños que dicen que no existe, hay estudios americanos que dicen que sí existe este proceso inflamatorio. Entonces, yo en mi experiencia personal únicamente lo he visto cuando están las prótesis perforadas, pero si no están perforadas, más bien mantener la calma, más bien enfocarnos en si es que presentan dolores de cabeza, cansancio crónico, más bien ver cómo es el estilo de vida de esa paciente. Si está durmiendo las horas necesarias.
Se está alimentando bien.
Se está alimentando bien, se está hidratando.
Chévere, chévere, mi doc. Bien, y finalmente, doc, bueno, si bien es cierto, para hablar de la concienciación, ¿no es cierto?, para todas aquellas que nos escuchan, y nos escuchan también porque también tenemos caballeros, hablar de la prevención de cáncer, ¿qué les podríamos, qué tips o qué mensajes podríamos dejarles a nuestros oyentes con la finalidad de que ellos en casa puedan identificarlo, sí, pero que esto no genere un tema de ansiedad, sino que les amerite acudir al especialista?
Claro que sí, a todas las personas que nos están asistiendo, tanto hombres como mujeres, siempre tienen que acudir a partir de los 40 años de edad a realizarse su mamografía y ecografía anualmente, y por recomendaciones de la OMS, toda mujer a partir de los 25 años de edad tiene que acudir donde un mastólogo, que es el especialista en patología mamaria benigna y maligna. Hoy en día el cáncer de mama sí tiene cura. Cuando se detecta el cáncer de mama en etapas iniciales, la probabilidad de cura es cercana al 100%. Y otro mensaje alentador y de esperanza es que no necesariamente yo tengo que perder el seno o la glándula mamaria. En el 85% de las veces, nosotros conseguimos salvar la glándula mamaria, es decir, retiramos el nódulo y en la misma cirugía nosotros realizamos una reconstrucción, que puede ser con el mismo tejido mamario, con prótesis, con expansoras, con áreas donadoras de otras partes del cuerpo. Es decir, el cáncer de mama dejó de ser una enfermedad mortal, más se considera hoy en día como una enfermedad crónica. Para que esto sea posible es necesario trabajar todos juntos, trabajar en equipo, empoderarnos de nuestra salud y acudir a realizar nuestros exámenes anualmente.
Sí, doc, tengo una duda ante lo que usted nos manifiesta. Por ejemplo, nosotros hablamos sobre el tema del cáncer de mama, de sus etapas iniciales. Ahora hablemos cuando ya me diagnosticaron, ya me dieron el tratamiento quirúrgico, ya me dieron la radioterapia, ya vieron que ya no tengo cáncer de mama. ¿Después de cuánto tiempo debo seguir haciéndome los chequeos y los controles? Hablemos de una mujer de unos 50 años, donde tienen ya tratamiento hormonal, vía oral. ¿Cuánto tiempo más podríamos decir que ya no le va a dar cáncer después de haber pasado por todo el proceso?
Nosotros seguimos guías y protocolos internacionales cuando ya acabó su tratamiento. Entonces hizo un diagnóstico en el mes de enero, ya recibió su tratamiento de cirugía, quimioterapia, radioterapia, de pronto es de agosto, esa paciente ya está en remisión, es decir, ya no está con cáncer. Nosotros nos mantenemos en controles semestrales los primeros 2 años. Y después nos mantenemos en controles anuales hasta completar los 5 años. Y dependiendo, si es que por ejemplo tiene 65 años de edad y ya está 6 años sin cáncer, entonces nuevamente pasamos a hacer controles cada 2 años. Esto es un trabajo multidisciplinario porque esta paciente va a estar en control corporal, es decir, de todo el cuerpo, con el oncólogo clínico, pero sí van a estar con el oncólogo clínico de 6 en 6 meses los 5 años, conmigo van a estar de 6 en 6 meses los primeros 2 años, que son los picos máximos de recidiva, recidives que vuelve a aparecer. Uh-huh. Y después, pasados los 2 años, el riesgo baja y de allá solo nos mantenemos en controles anuales.
Hasta los 5 años.
Hasta los 5 años, pero claro, pero si es una paciente joven, se hizo el diagnóstico a los 45 años uh-huh. y de pronto ya tiene 50 años, igual, no es que a los 5 años yo le doy el alta.
Así
no,
es.
Sino que esa paciente se queda
en seguimiento
de largo. O sea, en realidad todos deberíamos hacernos una vez al año, no solo mujeres, sino hombres, uh-huh. controles anuales, exámenes de sangre, endoscopías, colonoscopías, sangre oculta en heces. Existen protocolos de, uh-huh. de prevención y de manejo. Entonces, así es como uno debería manejarse.
Chévere, chévere, mi doc. Y para que los oyentes se puedan guiar un poquito mejor, la recomendación del autoexamen, ¿qué les podríamos decir? ¿Qué de puntos ellos, los y las pacientes, deberían tener presente al momento de que se realicen la evaluación y encuentren algunos cambios a nivel de su glándula mamaria?
Claro que sí. Nosotros como sociedades y como especialistas recomendamos el método de autoexamen como un método complementario. No se ha demostrado efectivo el autoexamen para disminuir la mortalidad. Pero estamos hablando de un país, Ecuador, un país tercermundista, en el cual, si yo tengo una paciente que está en Loreto o Orellana, no dispone de un mamógrafo o un ecógrafo.
Así es.
Tiene que, para salir de su comunidad, atravesar en balsa 3 horas, caminar 1 hora, de ahí coger una camioneta. No hay mamógrafo en el centro de salud. Entonces es complejo. Entonces, ¿qué herramienta tengo yo si es que no tengo aparatos de mamografía o ecografía? El autoexamen.
Okay.
El autoexamen hay que realizarlo de 2 a 3 días después del último día de sangrado, que es cuando todas mis hormonas están completamente basales.
Yeah.
Voy a estar yo completamente desnuda, frente a un espejo para ver si existe algún tipo de asimetría mamaria. Voy a realizar el autoexamen como si el seno fuera un reloj. Es decir, hora 12, hora 1, hora 6, hora 9... Doy la vuelta completamente y repito el mismo proceso en el otro lado. Uh-huh. Examino también detrás del pezón. Comprimo ligeramente el pezón para ver si existe algún tipo de secreción sanguinolenta. Y por último examinamos la axila en busca de lo que conversábamos, que son los ganglios, uh-huh. para ver si existe algún ganglio endurecido.
Ok, entonces, Doc, lo importante es que en el momento del autoexamen es detectar primero físicamente que la forma de las 2 glándulas mamarias, ¿no es cierto? Luego ir la examinación en sentido de las manecillas del reloj,
correcto.
¿No es cierto? Ir por primero una glándula derecha, de pronto la glándula mamaria izquierda, sí, y luego la presión a nivel del pezón con la finalidad de detectar si es que hay alguna producción, que podría ser el caso también, ¿no es cierto?
Correcto, si
es
que existe algún tipo de secreción sanguinolenta,
ya.
Porque secreción es bien frecuente, pero tiene que ser sangre, ¿no?
Ok, y con ello, luego de ello, sí, avanzar un poco a la axila, ¿verdad? Y eso hacerlo todos, ¿con qué frecuencia, Doc? ¿Cuál sería la recomendación?
La frecuencia es que mientras yo tenga mi menstruación, tenemos que hacerlo todos los meses.
Una vez
todos los meses.
Ajá. Okay.
Una vez al mes, viene la menstruación, se acaba la menstruación, pasaron 2 días y ese momento yo me hago el examen. Entonces yo lo que les recomiendo es ponerse un recordatorio,
uh-huh.
y con ese recordatorio pues así garantizamos que yo pueda repetir el proceso. Esto deberíamos de educarles a nuestras hijas, a nuestras hermanas, uh-huh. primas, ya desde que son adolescentes, porque uno comienza con la menstruación 14, 15 años de edad, y desde esa edad nosotros ya deberíamos comenzar
con la educación.
A educar a nuestras hijas.
Uh-huh. Sí, así es. Doc, no sé, Fer, ¿y el tema de alimentación por ahí, de pronto?
Sí, bueno, pero hemos hablado ya del tema del azúcar, las grasas, del estilo de vida. Yo quiero preguntarle un poquito más allá. He leído sobre estudios de la vacuna. Entonces, hay mucha gente que dice que va a haber una vacuna para el cáncer de mama. ¿Qué tan cierto es esto, mi doc?
En realidad ya se está dando. Ni siquiera es 10, 15 años, ya lo tenemos. Pero no es para todos los casos. Porque claro, cuando te sacan la noticia en la prensa es, existe la vacuna para uh-huh. el cáncer. Uh-huh. Sí, ya existe, ya la tenemos. Pero es para tipos muy específicos de cáncer. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de cáncer de mama, uh-huh. existe una clasificación molecular.
Yeah.
Esta clasificación molecular se conoce como inmunohistoquímica. Y me da una clasificación, uh-huh. que se conocen como tumores hormonodependientes y no hormonodependientes.
Yeah.
¿Ya? Dentro de estos tumores no hormonodependientes están estos 2 que ya les había mencionado, que se conoce como HER2 y otro que se conoce como triple negativo. Pero ahora nosotros tenemos una clasificación genómica, no genética. Genómica es que estudiamos al tumor. Se saca ese tumor, se estudia los genes del tumor y vemos cómo ese tumor va a responder a un tratamiento. Entonces, para ser didácticos, yo, por ejemplo, tengo los ojos cafés, pero mi madre tiene los ojos verdes y mi padre tiene los ojos cafés. Entonces, yo físicamente se me ve que tengo los ojos cafés, entonces me dan un tratamiento de quimioterapia para ese tipo de tumor, pero de pronto ven que no responde, no responde al tratamiento, no responde al tratamiento. Se hace la prueba genética y, oh sorpresa, resulta que yo he tenido el gen de colores verdes. Entonces, es lo que se está haciendo hoy en día. Se estudia el gen del tumor y existen vacunas que van a atacar específicamente a una molécula del gen de ese tumor. Y existen esos tratamientos. Lamentablemente, son extremadamente costosos. Existen estos tratamientos tanto en vacunas y existen estos tratamientos tanto... pero no llamarlo como vacuna, más bien su presentación viene como una inyección. Y lo otro es que existen en tabletas. Y existen esas tabletas acá, modifican a nivel molecular para destruir las células tumorales, pero están alrededor de los, entre los $2,800 a $3,000 cada uno de los tratamientos. Y el mínimo de tratamiento que se tiene que recibir son de 16 sesiones. Entonces, multiplicar 3,000 por 16,000. Son costos muy, muy altos.
Elevados, ¿no? Sí. En ese sentido, Doc, bueno, es importante apelarles a todos aquellos que nos escuchan, ¿no? Es no llegar al punto del que hemos conversado, sino trabajar en todos esos factores que dependen de cada uno de nosotros, ¿no? El tema de la alimentación, la actividad física, el control preventivo, el autoexamen, que de una u otra manera, si lo hacemos de forma oportuna, vamos a disminuir la incidencia o definitivamente no tendremos el diagnóstico de cáncer, pero siempre y cuando lo trabajemos de forma progresiva, ¿verdad?
Correcto.
Chévere, así chévere,
es,
mi Doc.
Es trabajar y descubrirlo a tiempo.
Ay, genial, mi Doc. La frase es no tener miedo, perder el miedo.
Sí, ser libre de miedo.
No tengamos miedo. Mi Doc, desde nuestra parte, pues le queremos agradecer definitivamente. Ha sido un programa muy enriquecedor. Muchas de las inquietudes que les hemos abordado el día de hoy han sido transmitidas por diferentes pacientes que hemos tenido producto del primer programa que usted nos pudo acompañar. Y realmente, cuán importante es llegar con este mensaje a todos aquellos que nos escuchan, tanto la prevención de cáncer aplica para hombres como para mujeres. Doc, muchísimas gracias por tenerle en este espacio y unas palabras de pronto para ir cerrando el programa.
Claro que sí. Mafer, Yesenia, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a Flaxo a través de su programa Flax Salud. Qué bueno que realicen este tipo de campañas. Lo más importante hoy en día es educar, porque yo puedo tener a la mano cientos de aparatos para hacer diagnósticos, pero si yo no doy el paso frente al miedo, si yo no pierdo el miedo, si yo no acudo donde el especialista, pues es difícil realizar una detección temprana. Entonces, esto es un trabajo de todos.
Así es. Les agradecemos su like en nuestros canales de Facebook, Twitter e Instagram como Flaxo Radio de Flax Salud. Muchísimas gracias, mi Doc. Esperamos tener una próxima ocasión.
No se olviden, por favor, a todos nuestros seguidores que también en el canal de flaxoradio.es contamos con píldoras informativas en diferentes temas de salud. Nos volveremos a ver pronto en una nueva oportunidad. Que tengan una buena semana. Gracias.